escuchando Mañanas Blue desde Cali en la COP16.
Y es un gusto saludarla desde Cali, está en algún lugar de Venezuela, María Corina Machado. Han pasado casi 3 meses desde el fraude de las elecciones, que fue a finales del mes de octubre. María Corina, bienvenida a Blue Radio en Colombia, buenos días.
Buenos días, un placer saludarles.
Aquí estamos también, la veo aquí, estamos conectados con señal de video, ¿verdad?
Déjenme intentar, aquí tengo el video.
Vale, aquí estamos para que la vean en todo el mundo. ¿Cómo está la situación hoy en Venezuela, María Corina? Quiero preguntarle, porque adicionalmente a todos los horrores, la persecución de Maduro, ahora también hay adolescentes presos por estar en grupo de WhatsApp, en donde se habla y se opina contra el gobierno. ¿Qué situación están viviendo ustedes en la oposición? ¿Qué posibilidades ve usted de que Maduro acepte en algún momento el resultado de las elecciones?
Bueno, muchas gracias por esta oportunidad y empiezo diciéndoles que hoy es 22 de octubre. Hoy se cumplen un año de las primarias. Las primarias fueron el evento cívico que le dio cauce, que abrieron las puertas a toda la fuerza ciudadana que nos llevó hasta el 28 de julio, en el cual hubo la victoria más grande en la historia de Venezuela, en un proceso electoral y además frente a una tiranía. Con las reglas abusivas, inconstitucionales, atropellantes del régimen, logramos una victoria en que unió a toda Venezuela, porque si bien los resultados fueron 70-30, sabemos que no dejaron votar a los millones que están afuera, a los muchachos que cumplieron 18 años, todas las trampas que hicieron. En una elección mínimamente competitiva, esto termina 90-10. Es decir, lo que ocurrió ha sido un hito que ha cambiado antes y después la historia de Venezuela y que demostró el descalabro del chavismo como movimiento político y como plataforma de control social. Efectivamente, Maduro, cuando se vio descubierto y desnudo, recurrió a la violencia absoluta, recurrió a trincherarse en el alto mando militar y a poner en práctica lo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha llamado prácticas de terrorismo de Estado, que la Misión de Determinación de los Derechos de las Naciones Unidas ha calificado como crímenes de lesa humanidad. Efectivamente, hay niños, como usted dice, detenidos, jóvenes que han sido acusados de terrorismo, que han sido torturados porque estaban protestando o porque estaban pasando por allí, o porque los interceptaron y encontraron una imagen alusiva a nuestro movimiento en su celular o en sus redes sociales. Esto es algo desgarrador, estos son crímenes que nunca antes habían ocurrido en Venezuela, y este es el momento de que el mundo tiene que actuar, y en particular Colombia, porque no habrá paz en Colombia mientras exista en Venezuela un sistema no solamente dictatorial, tiránico, sino criminal, que ha convertido nuestro territorio en el santuario de todos estos grupos que desestabilizan Venezuela, desestabilizan Colombia y desestabilizan la región.
María Corina, de eso quisiera preguntarle de la posición del presidente Petro o inclusive de Lula. ¿No es verdad que han estado moviendo, intentando alguna cosa con unas declaraciones? No han reconocido el triunfo de la oposición, pero tampoco han reconocido a Maduro. Y eso podría querer decir mucho. Y están esperando que de aquí a enero, cuando arranque en teoría el nuevo mandato presidencial allí en Venezuela, pase algo. ¿Qué espera usted, María Corina, hoy en este momento, la oposición del presidente Petro? Con cierto realismo político, digamos.
No, claro, absolutamente, pero es que aquí no hay más nada que esperar. Aquí ya han pasado 3 meses. Es absurdo seguir pidiéndole al régimen que entregue unas actas que no va a entregar por parte de ellos. Pero además las actas las tenemos nosotros, que son ejemplares originales y que ya el mundo las conoce, no solamente porque las digitalizamos, sino porque además estuvieron en la OEA. Entonces, aquí hay que entender que ese periodo se cerró y que yo puedo comprender la posición del presidente Lula y del presidente Petro en el sentido de tratar de mantener una cierta neutralidad a los efectos de mantener una interlocución con el régimen, pero es que ni siquiera les han atendido el teléfono. Entonces, aquí, el punto aquí es que Maduro no va a sentarse a negociar nada hasta que el costo de permanecer en el poder sea más alto que el costo de irse del poder. Y eso es algo que la comunidad internacional tiene que asumirlo como una responsabilidad suya también. Los venezolanos hemos hecho todo lo que nos corresponde, arriesgando la vida, la familia, el patrimonio, los hogares, todo. Todas las personas que estuvimos involucradas en posiciones de responsabilidad en el proceso electoral estamos o exilados, o escondidos, o asilados, o presos. Esa es la realidad. Y esto es un momento en el cual hay que hacerle entender a Maduro que Alegorina, estas violaciones van a tener un costo.
Usted me dice, todos los venezolanos, que ustedes, y tiene toda la razón, ustedes han hecho todo lo que les correspondía, que es finalmente lograron un candidato único, se unieron, ganaron las elecciones y se las robaron. ¿Usted dónde se encuentra en este momento? Porque usted utiliza el plural y me dice estamos asilados o exiliados, estamos por fuera. Eso había dicho Maduro, que usted salió huyendo de Venezuela y lo había dicho
Maduro. Y dije, o escondidos.
Hagamos esa claridad. ¿Usted está en este momento en Venezuela?
Claro, yo estoy en Venezuela. Venezolanos lo saben.
¿De dónde sacó Maduro que usted se iba a volar o se había, digo, esta fue la expresión que él utilizó, que usted se había ido de Venezuela, que usted huyó, que fue la palabra que él utilizó?
Yo no entiendo la sorpresa cuando sabemos que este es un individuo que solo miente, que solo acusa, que solo daña. Lo importante es que ya nadie le cree. Nadie le cree, nada de lo que dice, acusa a los muchachos, persigue periodistas, intenta silenciar hasta los sacerdotes, ya nadie le cree. Entonces, este es un momento en el cual debemos asumir que son las horas más duras de este camino,
sí.
Que están buscando, obviamente, desarticularnos y neutralizarnos y convencernos de que no tenemos fuerza, pero es todo lo contrario. Cada día que pasa, ellos están más aislados y más débiles. Y miren, hoy estamos viendo las profundas tensiones y ataques que hay dentro de los propios grupos que conforman este sistema criminal, y esto es muy revelador de los sistemas en fase de descomposición final.
María Corina, ¿qué fue lo que pasó con Edmundo González Urrutia? Al final él es elegido por los venezolanos en las urnas y estaba el compromiso inicial de permanecer en Venezuela. Y en medio de lo que se ha conocido, Edmundo González estuvo cerca de un mes en la Embajada de Países Bajos en Caracas. Al parecer recibe presiones del régimen, va a la embajada de España en Venezuela y termina cediendo a esas presiones. ¿Usted se siente defraudada por lo que pasó con Edmundo González y su salida del país?
Edmundo González hoy está seguro, libre, recorriendo el mundo, acompañando a los venezolanos que están afuera y recibiendo el reconocimiento de las democracias de Occidente. Esto es muy poderoso. El régimen obviamente montó una operación oscura para dividirnos, para debilitarnos, una operación terrible que tuvo lugar en una sede diplomática donde hubo una operación de chantaje y tratar de sembrar el terror, nada más y nada menos que en el presidente electo. Pero le salió mal. Fue descubierta y además logramos poner a salvo al presidente electo de los venezolanos, Edmundo González.
Sí, en esa situación, María Corina, Edmundo González firma un documento que algunos han interpretado como el reconocimiento incluso de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia chavista, madurista, sobre los resultados de las elecciones. ¿Ese documento tiene validez en su opinión? ¿Ese documento bajo qué condiciones lo firmó Edmundo González?
Ricardo, María Corina, como si Edmundo González hubiera aceptado el resultado de las elecciones,
claro,
de julio.
¿Eso tiene algún efecto práctico de cara al próximo 10 de enero?
Absolutamente no. Y yo les digo, miren, por Dios, con todo respeto, eso fue un episodio que como decimos aquí, al régimen le salió el tiro por la culata. trataron de desmoralizar a los venezolanos, trataron de confundir, y pasó todo lo contrario. Ellos mismos pusieron en evidencia las pruebas de su extorsión, de su chantaje, y esto ha tenido además un repudio mundial. Entonces, miren, yo creo que este es un punto que lejos de debilitarnos, ha fortalecido, ha puesto en evidencia el carácter criminal de esta tiranía. Una operación, insisto, que tiene además actores internacionales como el señor Zapatero involucrado, y ha puesto además en cuestionamiento las prácticas, incluso, como dijo, utilizando sedes diplomáticas. Así que yo siento que esto fue un episodio ya superado, que la gente está clarísima, y por el contrario, aquí hay que concentrarse en lo que planteaban ustedes al inicio, los crímenes que sigue cometiendo el régimen y la necesidad de una respuesta de la comunidad internacional, una respuesta que como decía el propio secretario Blinken, hay que pasar de las declaraciones conjuntas a las acciones conjuntas. Y eso es lo que yo quisiera ver, incluyendo el gobierno de Colombia en estas horas, porque al final, y yo lo he repetido muchas veces, no hay manera de que exista paz en Colombia mientras Venezuela está, es objeto de un sistema criminal que además está buscando la desestabilización del propio el gobierno colombiano, de la propia sociedad colombiana.
No, claro, los efectos para Colombia son inmensos. María Corina, usted ve, han pasado 3 meses, hoy un año, desde que usted ganó las elecciones primarias, usted lo recordaba al comienzo, lo cual hace esta entrevista pues una afortunada coincidencia, y han pasado 3 meses desde el robo de las elecciones de Maduro en julio. ¿Usted ve a este Nicolás Maduro que está hoy cayéndose? ¿Hay alguna posibilidad de que esté pasando algo y que Maduro esté a punto de aceptar o de salir del poder, o que alguien lo saque del poder?
El régimen está en su punto de mayor debilidad en estos 25 años, no lo duden. Cuando uno piensa todo lo que ha pasado en un año, cómo estábamos nosotros el 22 de octubre del año pasado y todo lo que logramos. Miren, nos dijeron que era imposible despertar al país y lo hicimos. Nos dijeron que era imposible hacer primarias ciudadanas que no estuvieran controladas por el CNE y lo hicimos. Nos dijeron que era imposible lograr una candidatura unitaria y lo hicimos. Nos dijeron que era imposible llegar a un proceso electoral, que ese día no iba a ocurrir nunca, y lo hicimos. Que era imposible ganar con las reglas de la tiranía, y lo hicimos. Que era imposible demostrar la victoria, y en 24 horas lo hicimos. Y desde allá para acá, cada día que ocurre, Maduro está más débil, pierde respaldo, queda aislado internacionalmente, es un paria internacional. Ahora, no hemos llegado a ese punto aún, como decía antes, donde el costo de quedarse sea mayor al costo de irse. Y allí es donde hay que trabajar y quedan tareas pendientes. Algunas le corresponden a nuestros vecinos, que son los principales afectados de este proceso que Maduro pretende extender. Porque aquí estamos hablando de que Maduro busca la migración, Maduro busca expulsar a los venezolanos de nuestro país. Es una manera de bajar la presión interna, de desestabilizar la región. Entonces hay que entender, hay que entender que lo que pase con el desenlace de este proceso, a los primeros que afectan son a los colombianos. Y por eso es necesario la acción firme, no solamente del gobierno, de la sociedad en su conjunto.
María Corina, quiero decirle que aquí se le respeta a ustedes, se la respeta tanto, que se acaba de encadenar a esta entrevista de Blue Radio la señal de Caracol Televisión. Estamos en directo también, o sea, la están viendo, estamos en el canal de YouTube, en plataformas y en el canal Caracol, para que usted sepa el impacto que está teniendo esta entrevista de inmediato en Colombia. Quisiera preguntarle sobre ese tema de tareas para los vecinos. Cuando usted dice, nosotros, que lo acaba de decir María Corina Machado aquí, ya hicimos lo que correspondía, quedan las tareas de los vecinos, pues el principal vecino somos nosotros, ¿no es verdad? ¿Cuál es la tarea que usted esperaría de Colombia hoy, María Corina?
Bueno, en primer lugar, Maduro ha sentido que puede hacer cualquier cosa para perseguir, dañar, torturar a los venezolanos y que no habrá ninguna consecuencia. Que que puede apresar niños, que pueden incluso dañarlos físicamente. Hay denuncias de que estos muchachos, por sus propias madres, lo han dicho con enorme valentía, les dieron choques eléctricos, les quemaron el pecho, les cayeron a golpes. No pasa nada. Maduro siente que no pasa nada, que puede silenciar a todos los periodistas, obligarlos a irse del país, y no pasa nada. Detener más de 2.000 personas, mayor número de presos políticos en toda la historia en estos 25 años, más que todos los años previos, y no pasa nada. Y sí tiene que pasar. Y quienes hoy tienen mecanismos de interlocución con el régimen, tienen que hacer claro que el costo de la represión es elevado y que quienes han cometido estos atropellos contra los derechos humanos serán responsables por la justicia internacional por sus consecuencias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el sistema interamericano, tiene una enorme importancia para Colombia, lo sabemos, y ha firmado lo que nunca había hecho desde las dictaduras militares del siglo pasado. Es decir, que en Venezuela se están cometiendo prácticas de terrorismo de Estado. Frente a esto no se puede callar. La indiferencia es complicidad.
¿Usted habla con alguien del gobierno colombiano sobre este tema, sobre lo que usted llama las tareas pendientes de los vecinos?
Desde luego que hemos tenido comunicaciones con funcionarios del gobierno colombiano, como de todos los demás gobiernos de la región, de Europa, permanentemente. Yo creo que hay plena conciencia lo que significa dentro del gobierno colombiano, lo que significan los dos desenlaces.
¿Me puede si Maduro prolonga con quién habla el gobierno colombiano?
Yo creo que si ellos no lo han hecho público, les corresponde a ellos, y es la práctica que yo tengo con todos mis interlocutores alrededor del mundo, ¿no? Y esto nos permite tener una conversación fluida y de confianza.
Vale, acepto pues que eso hay unos back channels, que hay unos canales, supongo con quiénes son las conversaciones, pero está pasando algo hoy 22 de octubre, María Corina, para suponer que antes de que llegue el mes de enero, cuando debe asumir el nuevo presidente, a ver si Maduro se queda o si Maduro se va, está pasando algo que nos haga pensar en que hay una esperanza?
Absolutamente, porque pensemos qué es lo que le queda a Maduro, qué es lo único que le queda a Maduro frente al descalabro que sufrió el 28 de julio, que demostró, como decía antes, que el chavismo como movimiento político desapareció y que como plataforma de control social ya no existe. Entonces, ¿qué le queda a Maduro cuando tiene 90% de un país unido en su contra, pero además a favor de los valores de transición, de transformación, de decencia, de libertad que nosotros representamos? A Maduro le queda un brazo represor armado, que son sectores de las Fuerzas Armadas, policías y grupos paramilitares, un brazo represor judicial y un pilar de financiamiento criminal por parte de actividades ilícitas del narcotráfico, del contrabando minero, y además que a cambio de ocupar el territorio venezolano por parte de estos grupos. Eso es lo que le queda a Maduro. Y esas son las estructuras que hay que debilitar. Y sobre ellas estamos trabajando. Lo estamos haciendo desde adentro, porque nosotros no estamos de brazos cruzados. A pesar de esta represión brutal, la sociedad venezolana se ha reagrupado y estamos actuando decisivamente. Y el punto no es, y permítame insistir en esto, porque me han preguntado, ¿qué piensas hacer tú si el 10 de enero Maduro se aferra al poder? Ese no es el planteamiento. El planteamiento es qué estás haciendo tú para que el 10 de enero se juramente como presidente constitucional Edmundo González Urrutia, que es el presidente electo.
Sí, precisamente, María Corina, ¿cuál es el plan? Usted dice para que se juramente Edmundo González el 10 de enero. De hoy a ese 10 de enero, ¿cuál es el plan de la oposición en Venezuela?
El que hemos planteado, el que estamos cumpliendo. Debilitar esos pilares, que es lo único que le queda a Maduro hoy. Y vaya que hemos avanzado, incluso del 27 de julio para acá. Nunca ha estado tan débil y aislado internacionalmente. Y eso es lo que hay que conseguir haciendo. Entonces, pretender que nosotros podemos decir fecha, hora, minuto, es absurdo. El régimen ha desatado una guerra en contra de la sociedad venezolana y nosotros la estamos librando y la estamos ganando. Que esto quede muy claro.
María Corina, están pasando cosas y yo quisiera preguntarle sobre lo que puede haber detrás de, entre otras cosas, usted hace un llamado la semana pasada a las Fuerzas Armadas y al día siguiente el régimen de Nicolás Maduro decide cambiar a la cúpula militar, a excepción del general Vladimir Padrino López. Y este fin de semana fue capturado el hombre que para muchos era el testaferro de los Rodríguez, de los hermanos Rodríguez y de Nicolás Maduro, el exministro de Industria, Pedro Tellechea. ¿Qué está pasando hoy específicamente en el régimen? Además sabemos que usted tiene informantes adentro del régimen. ¿Qué está pasando hoy específicamente frente a esas cosas?
Bueno, lo comentaba antes, como toda dinámica criminal conformada por distintos grupos, las tensiones son continuas y mucho más frente a la derrota tan monumental que sufrió el régimen después de tantos errores que cometieron, subestimando a la sociedad venezolana. Además, la forma como se ha destapado toda la corrupción, más los crímenes brutales, han generado profundas tensiones internas, incluso dentro de las propias Fuerzas Armadas, donde la mayoría de los ciudadanos militares están en absoluto desacuerdo con estas políticas. Además, los militares fueron testigos de nuestra victoria el 28 de julio, porque como ustedes saben, el Plan República se despliega por todo el país y no hubiéramos podido tener acceso a las actas si no hubiese sido por la cooperación de muchos de estos militares. De modo que las tensiones son inmensas en el seno de todas estas estructuras y la evidencia ya no la han podido esconder. Yo no voy a especular sobre la composición de estos grupos, pero evidentemente el régimen está en su interior en una situación de profundo desequilibrio, y una cosa sí quiero dejar muy claro a quienes quieran normalizar o lavarle la cara al régimen: esto es un sistema absolutamente inestable e insostenible en el plano financiero, en el plano económico, en el plano político y en el plano social y militar.
Sí. María Corina, de eso quisiera hacerle la última pregunta, porque es difícil entender en Colombia que alguien apoye todavía al régimen de Maduro. Pero así es, hay muchos regímenes seguramente parecidos al de Venezuela que intentan lavarle la cara a Maduro, intentan todavía decir, a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de los pesares, intentan decir este Maduro es legítimo. ¿Ustedes tienen mapeado quiénes en el mundo están con Maduro? ¿Qué se está jugando a nivel geopolítico?
Es muy interesante su pregunta. Yo les pido que revisen quiénes han reconocido a Maduro. No hay una democracia en el mundo que reconozca a Maduro en su fraude y en su aberración. Cuando vemos lo que han sido los últimos comunicados y declaraciones firmes, como la que hubo en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, son ya 54 países más las Naciones Unidas, hablando claramente de la necesidad de apoyar una transición a la democracia, sin pelos en la lengua, llamando las cosas como son. Cuando vemos lo que han sido las declaraciones en el Consejo de Derechos Humanos y las votaciones del Consejo de Derechos Humanos, incluso los que fueron aliados hasta hace muy poco de Nicolás Maduro y del régimen chavista, se distancian porque es tóxico. Entonces, lo que estamos viendo es cómo Maduro lo que le queda es Rusia, Irán, Cuba, China, Nicaragua. Eso es. Y obviamente sus vínculos con los carteles de la droga, con la guerrilla del ELN, las disidencias de la FARC, los grupos extremistas de Hezbollah o Hamas, que utilizan pasaportes venezolanos para hacer sus actividades de infiltración en Occidente. Entonces, eso es lo que le queda a Maduro. Este es un momento en el cual los genuinos demócratas del mundo tienen que dar un paso al frente y actuar. La verdad ya la conoce todo el mundo. Y hay que dejarle bien claro a Nicolás Maduro que por su propio interés, su mejor opción es una transición negociada. Cada día que pasa, el régimen está más débil, más aislado, y nosotros tenemos más fuerza. No se queden en la superficie del terror que pretenden crear. Este es un país que está en efervescencia y decidido a hacer respetar la verdad y el mandato del 28 de julio. Y como siempre decimos, esto es hasta el final.
es la gran María Corina Machado, a quienes ustedes escuchan, a quienes pueden ver, quienes están en este momento en el canal Caracol o aquí en el canal de YouTube. Me emociona saludarla, María Corina. La veo sonriendo, la veo optimista, la veo bella y valiente como siempre. Así que desde Colombia, nuestro respeto, el mío en particular, por la lucha que ustedes están haciendo y que ojalá tenga algún resultado.
Así será, así va a ser, que nadie lo dude. Que Dios nos bendiga. Vale. Muchas gracias, buen día.